crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, crnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Ay, Ángel, que está aquí la Navidad ya. Dios mío.
Mira, Gema, me acabo de apretar un cocido.
Y ahora Navidad.
Estoy un poco navideño.
Como que no, Juana? Como que no, si nos has dado un concierto aquí ya, sí, antes de empezar.
Sí. Tengo un cocido en el cuerpo. No que esté cocido, que me he metido un cocido para adelante. Que ahora mismo me sobra la Navidad, los duendes, los renos.
Bueno, vamos a ser serios ahora.
Toma la pantereta si quieres.
Dulce Navidad. Mira quién la tocó. A mí es que me dieron clases en el cole. ¿El qué? ¿Juanda? Hola, Juanda, bienvenido, feliz Navidad.
¿Tienes el espíritu navideño?
Dice
porque
que
ayer
sí.
Estuviste con niños, me han dicho, ¿no?
Sí.
Qué bien.
Qué bonito.
Qué dulce.
Suena muy mal eso, sí.
No, pero tú puedes estar con niños y no pasa nada. Juanda, que este programa...
Ay, de verdad, que mentes calenturientas, ¿eh? A pesar de ser Navidad y cosas de esas.
Bueno,
oye, ¿qué has metido ahí? Ese es el cocido
no,
de
no Ángel. No es mi sonido natural.
No que va.
Pero reconozco.
No que va.
Que lo puede ser. Pero Gemma, se nos va a dar un poco la...
Mira, que está llegando más gente para el programa. Adelante.
Pasad
bueno.
Todos. ¿Cuántos sois?
¡Wow! Bienvenido. Programón que tenemos hoy, Ángel. Programón que tenemos hoy.
Sí.
Para
sí.
Celebrar la Navidad, un tema súper chulo.
Yo tenía ganas de pillar a los invitados de hoy. Sobre todo a una de ellas.
Sí.
Ya le dije.
Uy, eso suena raro también.
No, la llevo persiguiendo un tiempo. Vente a mi programa,
payo. Ay. Oye, a quien nos falta de nuevo es José Luis. ¿Qué pasa con este ser humano?
Pues mira, hoy José Luis, vamos a decir la verdad, se ha cagado.
Bueno, uno con el partido, el otro
se ha cagado. Y vamos a hacer una guerra de karaoke, ¿verdad, Juan de Cañadas?
Es verdad.
Y José Luis se ha cagado los pantalones. Porque sabe que no puede conmigo.
Es verdad.
Iba a ser el jurado Juan.
¿Tú crees que ha sido por eso?
Yo estoy convencido.
¿De verdad?
Estoy convencido. A mí me ha escrito un mensaje de que le ha pasado no sé qué.
Pero Ángel, sinceramente, si cantáis los dos igual de mal.
Pero que ya lo sé. Es lo menos importante.
No creo que él le dé miedo competir contigo.
Un poco sí, porque cantando los dos igual de mal, que él pierda conmigo.
Eso sí es verdad.
Es absolutamente desastroso.
Pues nada, José Luis, cuando vengas.
El próximo año
cantaremos. El año que viene te esperamos.
José Luis, esperamos el próximo año.
Tío, ya te vale, ven ya, hombre. Se te echa de menos, es un mes ya, esto no puede ser. Bueno, mira, te toco la pandereta. Hala, la semana que viene no. El año que viene le vemos. Y vamos con el tema, ¿qué tema tenemos hoy?
Pues vamos a hablar de emprendimiento. De emprendimiento digital también. Y emprendimiento con alegría. Porque
ay,
aquí traemos emprendedores alegres, ¿verdad?
Ay, qué bonito.
Sí, hacer así.
Hacer así, está moviendo
la cabeza. Sí.
Como los perritos estos que pones detrás en el coche.
Lo de los chinos, de pin.
Sí. Y la pregunta del día es, ¿te has planteado alguna vez emprender? ¿Emprender el qué? ¿El qué? Exactamente.
¿En qué? ¿En qué? ¿Una frutería? ¿Un grupo de música? ¿Un qué?
¿Qué?
Cuéntanos, hashtag tu morco, si me he planteado aprender alguna vez.
Emprender. Bueno, aprender también.
Aprender a emprender.
¿Y el qué?
Me gustaría hacer esto.
Tú eres un tío muy emprendedor.
Bueno, eso es otro tema.
Sí. Otro tema. Y yo también, nos hemos ido a juntar dos buenos aquí para este programa. Sí. Bueno, ahora a ver qué nos cuentan los invitados. De momento, vamos con los consejillos.
Venga, vamos con los últimos consejos del año.
Los últimos del año.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor. Oh,
no. Hoy voy a hablar de los beneficios del humor en nuestra vida y en nuestra salud. Están probados por expertos en el área de salud física y mental y muchas personas han beneficiado de sus efectos. Son los siguientes. Apuntar, oyentes.
A ver.
Reafirma la confianza en uno mismo y en los otros. Cuando utilizamos el humor en nuestra vida, nuestra confianza con nosotros y con los demás aumenta. Empezamos a desdramatizar. Lo he dicho bien, Gemma.
Desdramatizar. Muy bien dicho.
Y eso supone aceptar nuestras imperfecciones y saber reírnos de ellas. Siguiente. Refuerza la retención del aprendizaje. O como bien dice nuestro buen amigo y ha venido varias veces a la radio, Manuel Feijóo, con humor entra mejor el aprendizaje.
¿Cómo estamos hoy?
Estamos muy mal, Gemma, es el cocido. Cuando disfrutamos y nos divertimos, retenemos mucho mejor los conceptos y los conocimientos.
Cierto.
Siguiente. Beneficia la creatividad. Las endorfinas que suponen el sentido del humor y la risa nos produce un efecto para poder desarrollar nuestro lado más creativo. Nuestra parte derecha del cerebro, la que nos impulsa a gestionar las emociones. La parte donde la creación forma parte.
¡Qué bonita frase!
Es mía. Consolida la autoimagen. El humor nos permite mejorar la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo nos percibimos frente a los demás. Esta es muy importante, ¿eh? Apúntatela.
A ver.
Ayuda a controlar el estrés.
Esa me viene muy bien a mí.
El humor nos... ¿Por qué? Bueno, ya luego me dices. El humor nos permite poder sobrellevar esas cargas y gestionarlas de mejor manera, ya que riéndonos de lo que nos pasa o lo que creemos que nos puede pasar, aumentamos nuestra fortaleza y nuestra confianza. Una muy parecida, disminuye la ansiedad y el miedo, ¿vale? Reírnos de lo que nos asusta es el primer paso para vencer ese miedo. Gemma, esta te va a gustar. Mejora la comunicación.
Anda.
Por supuesto.
Claro.
¿Qué vamos a decir aquí en un morancón?
Hombre, pues fíjate cómo fluye. Ja, ja, ja.
No vamos a poner de repetirlo. Cuando la comunicación con el resto de los seres humanos se hace desde el humor y la alegría, esta mejora notablemente. Me queda tres. Los siguientes, a ver si están apuntando rápido.
Yo creo que les está dando tiempo.
Esta me gusta a mí mucho. Reduce la distancia emocional.
¿Reluce?
Reduce. Ah. Como el lo del el peso.
Lo del flotador.
El flotador. Me estoy tocando la lorza.
La lorza.
Hoy no es buen día. El humor es una herramienta fabulosa para acercarnos a los demás y poder sentir la proximidad en una línea de continuidad con el resto de personas.
Qué bonito, Ángel.
Quedan tres más. Desarrolla el autocontrol. Cuanto más humor derrochamos, mejor controlamos nuestras emociones. El humor nos permite relativizar y dar pausa a nuestros sentimientos para poder gestionarlos de manera diferente a lo que lo haríamos con rabia, ira o enfado, por poner algunos ejemplos. Aumenta la participación y la cooperación cuando estamos más contentos.
Vaya, dice relativizar bien.
Ya sabía que no me iba a dejar de atascar.
Relativizar no dice bien, dice contentos, en vez de contentos. Anda.
Nos comportamos más participativos con los demás. Ya estoy terminando.
¿Quién es tu profe de oratoria?
Lo he dejado. No me lo puedo permitir.
¿Y el último?
Se transmite al entorno cercano cuando... Como hemos defendido, el humor y la alegría son contagiosos. Las emociones de felicidad y positividad nos dan una energía especial que se transmite a todos los que nos rodean. ¿Juan, ya has tomado nota? Pues venga, va, alegra esa cara, hijo mío.
Alegra. Humor.
Confesionario.
Qué bonita esta sintonía.
Ah, mira, que nos ha puesto efectos.
Nos ha puesto rever.
No es que hablamos
así. Me encanta.
Hablamos así realmente.
Este eco me encanta.
Juan da Cañadas.
¡Navidad!
Bueno, que presentamos a nuestra entrevistada de...
Ay, que me gusta mucho esto.
No, pero con este sonido todo el rato.
Sí, venga, vamos a darle paso a María Gutiérrez, directora de operaciones de Citybox. Chan. Hola.
¿Cómo te dejas engañar y vienes a este programa?
Porque me apunto a todas.
Ya lo sé. ¿Qué tal estás, hija mía?
Muy bien, yo siempre estoy muy bien.
Te va a confesar el Padre Ángel. Ángel largo.
Joder, pues de eso tengo poca experiencia, a ver cómo me sale.
Bueno,
pero pecadora serás.
Sí, pero con experiencia poca en confesarme. Yo acumulo pecados y no los libero. Yo solo acumulo.
Aquí tienes que soltar todo, María.
Hoy tienes la oportunidad
de soltarlo.
Me redimo y todo.
Sí, bueno. Y luego te doy la solución.
Y penitencia y todo ahí, madre como una loca.
Bueno, hija mía, ¿qué hacéis en Citybox?
A ver... Cuéntanos. Pues mira, lo primero, lo estamos pasando en grande.
Divertirnos
muchísimo. Estamos soñando que podemos llegar a otro sitio, a cambiar una parcela del mundo mundial, muchísimas cosas. Y luego, aparte, desarrollamos tecnología.
¿Y en qué consiste eso?
¿Tecnología aplicada a qué?
Eso. Tecnología aplicada a que las personas sean más felices, vivan mejor, tengan mejor tiempo para dedicar a sus niños, a sus amigos, a sus cervezas, a su aprendizaje,
a su cocido.
Pueden hacer muchas cosas.
A equipar a los niños a las cervezas. Me gusta esta persona.
Ese símil me ha llegado.
Yo tengo muchos más niños que cervezas tomo, o sea, que no hay problema con eso.
Ángel, bueno, y además tenéis unas oficinas muy chulas, porque yo estado allí y es que te invitan a trabajar, ¿eh? Casi te dan ganas de quedarte. Llegas a casa y dices, coño, me quedo aquí mejor.
Un sofá, que te puedes echar una siesta. Efectivamente. ¿Que sí? No, qué buen rollo.
¿Cómo diseñasteis esas oficinas? ¿Para qué? ¿Para conseguir qué?
Pues para seguir pasándonoslo bien, siendo felices, para todo. No, todos sabemos que igual que tú has dicho en ese, no sé si era un decálogo o era, eran 15 o no sé cuántos.
Unas cuantas.
Pues todas las cosas que hay que hacer para ser feliz, pues una es estar bien en lugar de trabajo, porque dedicamos muchas horas. Entonces hemos hecho una oficina pues que refleja nuestra personalidad y refleja nuestras ganas de pasárnoslo bien, de estar cómodos y de no estar constreñidos en nuestra creatividad.
Constreñido venía Ángel con el cocido.
Sí, con el cocido.
¿Cuándo se plantea María Gutiérrez emprender? ¿Cuándo le pasa por la cabeza decir, ahora quiero emprender?
Bueno, pues es que yo tenía 15 años.
¿Cuándo querías emprender?
Sí.
¿En serio? Súper precoz.
Cuéntanos. Yo tenía una necesidad de hacer algo que me divirtiese y ganar dinero. Mm-hmm. Son las dos cosas. Entonces empecé a dar clases de música. Que tenía que irme 54 kilómetros por las carreteras asturianas.
¿Con
15 años no podía conducir, así que me agencié quien me llevase. Ajá. Para los sitios, y iba primero con el cartero, luego con un señor que daba clases de karate, otra vez con el cartero.
Esta historia es preciosa.
Pero además súper emocionante. ¿Y cómo acaba?
Bueno, pues acaba pues...
Aquí en Madrid,
acabó,
¿no?
Entre nevada y nevada, allí dando clase muerta de frío. Ay, a madre. 24 niños, creo que eran, dando clases de danzas regionales. O sea, que no me asustan ni los cencerros, ni me asustan nada de todo esto. La pandereta, tocó la gaita muy bien.
¡Qué guay!
Muchas cosas. Y nada, así fue como empecé. Entonces vi que me lo podía pasar bien, vi que podía ganar dinero y entonces desde allí hasta ahora.
Uh-huh. Bueno, pero disculpa, el salto de los bailes regionales a la tecnología, ahí como lo enlazas.
Bueno, realmente han pasado muchas cosas por el
camino. Por eso, ¿no? No,
que muchos años.
Pero también han pasado 20 y pico. No podemos dar detalles más que nada por cuestión de tiempo. Pero, ¿por qué tecnología y no otro área?
Bueno, pues a ver, nos vamos a poner un poco fantasiosos. Y yo cuando era pequeña y vivía en medio de un pueblo muy rural, en medio de Asturias.
¿Se puede decir, ¿vale?, pueblo?
Sí, en Nimes.
Nimes.
Limes, no lo va a conocer nadie.
Saludos
a todos los de
Limes. Saludos a los de Limes, que
os queremos, os queremos.
La mayoría de los oyentes son de allí.
Hombre, por lo menos
sabe a María, es una
fijo
sorpresa.
Que por lo menos uno tenemos. Ya verás cómo escribe.
Sí,
ya verás.
Sí, claro que sí. Y entonces yo allí estaba en una escuela rural y yo soñaba que tenía que tener una caja mágica donde yo me ponía allí, apretaba muchos botones y podía saber lo que ocurría en todos los lados del mundo.
¡Qué guay!
Resulta que Google luego lo hizo. Está muy bien, pero bueno, yo me lo imaginaba estando en IMES. Entonces, bueno, siempre fui una empollona redomada. Sí. Entonces,
¿tienes pinta?
Tengo
¿tienes
pinta, que sí.
Sí, pues... un poco repelente, ¿eh?
Sí, también una... Mira, esto de Marisa Vidilla, ya sabes por dónde salió.
¡Ay, odio esa palabra!
Sí,
¿y pues, entonces?
Entonces, pues, ¿qué estudio? Pues todo el mundo, anda, una ingeniería. Entonces acabas siendo ingeniero, entonces de eso ya te lleva al mundo de la tecnología.
Te dejaste influenciar por todo el mundo. ¡Haz una ingeniería, María!
Sí, ¿qué haces? Haces, venga, tal.
Hace podóloga, no, ingeniería.
No, ingeniera, que soy muy resabidilla y si no, no puedo mandar tanto de lo que quiero.
Oye, María, esta pregunta me la he pensado porque yo tengo mi respuesta, ¿vale?
Como he estado toda la noche preparando.
Yo he estado toda la noche, ¿vale? Entre teletienda y el poker steak este, me he estado preparando esta pregunta.
Sí.
¿Se puede emprender y compatibilizar con vida familiar?
Sí.
Has dicho que tienes más hijos que cerveza, ¿no? ¿Se puede y cómo lo haces, hija mía? Que mis hijos me dicen, pero papá, ¿sí?, tenemos una foto tuya.
A ver, mi secreto, el primero fue vivir en un pueblo diminuto, donde yo podía tener una casa un poco más grande, criaba a mis niños mientras yo trabajaba en mi despacho y tenía al resto de los empleados en otras oficinas. Yo creo que todos salíamos ganando.
Qué bueno.
Los empleados no me tenían allí todo el rato, yo no les tenía a ellos y yo tenía a mis hijos y mis hijos a mí. Yo creo que era un plan muy bueno.
La verdad que está muy bien planteado.
¿Y ahora cómo lo haces?
Bueno, ahora mis hijos ya son más mayores, entonces lo que hago es turnarme con mi marido. Entonces mis niños siempre piensan que hay un papá o una mamá en casa con ellos, están estupendos.
Y es que no dan ganas solo de ir a trabajar a CityVox, sino de estar en su casa también.
No, yo sí tengo ganas de ir a CityVox porque he ido a CityVox y me gustan sus oficinas.
Pero es que mola mucho el enfoque que está planteando.
Es que María tiene las ideas claras.
María tiene las ideas claras.
Por eso las preguntas me salen... Cuidado con esta, con lo que vas a contestar, que es políticamente incorrecta. ¿Es el mejor momento para emprender en España?
Pues mira, como solo tienes la edad que tienes, pues lo decides emprender o no. Tampoco es que te puedas ni trasladar en el tiempo, ni adelante ni atrás, ni arriba ni abajo.
Pero hay más facilidades ahora que antes. ¿Tú qué has notado? Tú que eres emprendedora desde...
Mira, yo lo único que he notado es que antes tú ponías un negocio y ahora pones una startup. Todo lo demás me parece muy parecido. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, realmente, no sé, tampoco me puedo comparar a mí misma cuando tenía 20 años o, no, 24 y puse mi primer negocio ya pagando mis autónomos, aclaro, ahora que tengo casi 40. O sea, no puedo comparar. No sé si es más fácil o más difícil porque...
Pero es lo que nos están vendiendo, María, que ahora es un buen momento para el emprendimiento y que hay más emprendedores que nunca. Ahora les preguntaremos a estos personajes que han venido.
Seguro que sí, a lo mejor sí, ellos ahora son muy listos, los sí, tres. Sí, entre son ellos. Muy listos.
No, pero quizá la coyuntura esta tan famosa es mejor que antes. ¿Qué opinas tú?
No lo sé, yo creo que si te buscan las castañas, siempre hay castañas.
Me parece. Que... Bueno. No, para nuestros oyentes es un buen consejo.
Sí, me gustan las castañas.
No os vayáis a buscar castañas, que es el programa que está muy bien. ¿La tecnología cambiará completamente nuestras vidas, sí o no?
Eso seguro. Eso sí que puedo decir que sí. Porque, volviendo a mis raíces asturianas, cuando yo era pequeña iba con mis padres un 4 latas...
Está a favor de Asturias.
Claro, sí.
Estás haciendo bandera de Asturias.
Estoy haciendo bandera de Asturias y de cómo han cambiado las cosas. Que ya os digo, cuando yo era pequeña íbamos en un 4 latas por caminos de barro.
Qué guay.
Por supuesto, no había en muchos sitios electricidad siquiera. Incluso en mi pueblo, cuando abrías la puerta de casa, que yo era, estaba oscuro. Realmente.
Y
no
había,
teníamos
y había
teléfono.
Una vaca dentro en el salón.
Había, bueno, casi, la vaca estaba abajo, pero bueno, valía, estaba abajo.
Qué maja.
Y ¿pero ahora tú crees, mismo es todo diferente.
¿Pero tú crees ya. que lo va a cambiar aún más la tecnología?
Aún más. La inteligencia artificial ahí está y sí.
El otro día comí con alguien, no voy a decir su nombre, que me dijo, que venía del mundo del automóvil, me dijo que en X años, y no son muchos años, los coches irán solos.
Anda ya. Entonces podré conducir por fin.
Claro, podrás ser igual que ahora, copiloto. Pero conducirá una inteligencia artificial.
¡Qué ilusión! Me podré sacar el carnet de una vez.
Y ahora esta es más difícil, María. ¿Sustituirá la tecnología a las personas?
No se puede eso. No se puede.
Te lo voy a aclarar. ¿Se perderán puestos de trabajo por la tecnología?
Sí.
Mójate, claro.
Es lo mismo una cosa que la otra.
Bueno,
¿no?
Pues son distintas. ¿Sustituirá la tecnología a las personas? No. ¿Se perderán puestos de trabajo?
Sí, porque la tecnología podrá realizar trabajos automatizados que ahora mismo están haciendo personas, mientras las personas podrían hacer otras cosas.
¿Pero se generarán nuevos puestos?
Claro.
Ya está, claro.
Y tendremos que adaptarnos a esos puestos.
Bueno, adaptarnos. A lo mejor esos puestos simplemente son tan naturales que no hace falta casi ni adaptarse. Ahora mismo la tecnología se adapta tanto a nosotros que nosotros no nos adaptamos nada a ella. Simplemente es natural.
Y ocurre de manera natural. Con esto de los nativos digitales, además, ¿crees que será una generación que no tendrá los prejuicios que tiene mi generación, por ejemplo, o no?
Claro, es que yo creo que tener prejuicios hacia los avances es muy humano, pero es muy equivocadamente humano. Vale, entonces eso ya se lleva diciendo desde que la humanidad es humanidad, todo eso de es que mi de época, ay sí que sí,
ay
que
yo
sí.
Recuerdo cuando
claro.
Era,
no, esa
María, ¿será Citybox tu último proyecto o no?
Buah. Mira que la conozco poco de este rato, ¿eh? Y yo ya te digo que no, esta mujer...
Pero Gemma, deja que conteste María Gutiérrez.
Es que me ha salido el alma, ¿no? Mal viendo cómo es ella y lo creativa que es y todo, que va, tú no acabas con
Citybox. Seguro que va a ser un proyecto grandioso, estoy segurísima, y yo voy a trabajar hasta el final para que ello sea. Ahora, que me ocupe los próximos 40 años... No lo sé, que te diga, me parece
que tú tienes tus dudas.
Sí, me parece que 40 años haciendo la misma cosa, salvo dormir y tal, pocas cosas más, no se me ocurre. Pero sí que hasta donde llegue Citybox y yo pueda aportar, ahí estaré, por supuesto.
Ole. ¿Te parece buena respuesta, Ángel?
Me parece una respuesta excelente.
Maravillosa.
Me parece excelente. ¿Que pasamos a,
yo
a la tertulia?
Te lo iba a sugerir.
Bueno, pero antes, ¿no? Sí. Mi homenaje.
¿Vas a cantar?
No voy a cantar.
¿No vas a cantar en serio?
Pero has puesto, si no lo sé.
Ángel canta.
Bueno, no. Espera.
Que no haya venido José Luis no es razón.
La señora.
Para que no cante.
Con la que me crié. La primera. ¿Cómo se llama esta?
Madre.
No, madre no. Sex symbol. Sex symbol. De los años 70 y 80. Se retira.
¿Quién?
Rafaela Carrera. ¡Oh!
No, Rafaela no me puedes decir eso.
La primera señora que empezó a hablar cosas bastante fuertecitas
que no fue,
respecto a muchos temas.
Que no me lo creo.
Se retira.
Me estás dando un
que movía el cuerpo, cómo lo movía la tía y cómo lo mueve todavía. Y es una entrevista que yo tengo pendiente aquí en Moranco con Rafaela. Mira, que hemos traído a famosos.
¿Pero va a venir?
Ojalá.
¿En serio?
Ojalá.
Pero es que...
Yo la voy a invitar. Yo la voy a invitar para que venga al programa.
A mí Rafaela Carrá me encanta.
Mi homenaje a Rafaela Carrá. Que no.
Que sí, y la pones de karaoke, Juanda, que cante, que cante.
Si no sé qué canción vas a poner.
Yo te ayudo a cantarla. Por bueno, Rafaela,
pues,
tío, va.
Escucha, con una condición. Ellos también cantan también. Micrófonos abiertos.
Venga,
si queréis cantar,
todos los simis, ¿vale? ¿Cantáis con nosotros? Venga, sí. ¡Qué cara pone! ¿Qué canción es? Hay que venir al sur. Oh, pero me está dando un disgusto. Esa mujer no se puede retirar. Ya sé que estoy hablando por la radio.
Por si acaso se acaba el mundo.
No, es que me sé la letra.
Al vagabundo.
Pero danos la letra.
Vamos al estribillo.
Tú ponle el estribillo. Debe venir al sur.
No, espera.
¿No? Al sur. ¿No? Pero que no vale.
Anda, qué mala queda.
Oye, vamos a cortar.
Qué mala queda. Si es que no me sé la letra.
Corta, corta,
corta, como que si... venir al sur. En el amor, estás tú. Sin amantes, rock. Sin amantes, rock.
Estamos levantando la pierna.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.
Por favor, ya.
Cañadas, cuéntalo ya.
Ha sido maravilloso.
El debate.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home.
Ha sido vergonzoso, pero bueno, mira.
Pero José Luis Casero no ha venido,
claro,
y no ha podido,
o sea,
hacerlo.
No ha venido y por eso yo me he visto obligada, más que nada también por Rafaela, porque hay quien tenemos ídolos y esto es así.
Y es así, y es así.
Y no me creo que se vaya a retirar.
Bueno, pues damos paso a las nuevas generaciones.
No. Aquí no se da paso a nadie, ¿no? Estamos todos estancados, pues esto también. Oye, Rafaela, vente ya, tía.
Gracias. Yo lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar.
Sí, no, vamos a intentarlo. Sí. Ha sido horrible. Vamos a correr un estúpido velo sobre esta circunstancia y recibimos a nuestros tertulianos de hoy.
Están un poco asustados. Están mirándoles aquí diciendo, Dios mío, ¿a qué hemos venido?
A María Gutiérrez, que decíamos
que se
queda
aquí,
confesionario.
Ha decidido no irse.
Se le ha puesto el pelo blanco al vernos hacer la coreografía, pero el resto de invitados no se han quedado atrás. Tenemos, por ejemplo, a Gabriela Martín, abogada. ¿Qué tal?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
¿Qué te ha parecido este momento?
Fantástico, fantástico, me ha encantado.
Pobrecita, qué maja. Y recibimos también a Antonio Tena, Antonio Tena es el director general y cofundador de Pentasoft.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que lo he traducido, Antonio.
Ah, sí.
El puesto.
Sí, es que en LinkedIn ponías Managing Partner.
Los emprendedores somos así.
Cofunder.
Somos así de cursos.
No, estamos en España. Esto es así. Y Ricardo Herranz, que es el CEO ya estamos, de Nomon. Sí. Bienvenido.
Gracias, estamos contentos de estar aquí, mi gripe y yo.
Sí, ay, madre mía.
Hombre, no nos digas eso.
Va de retro.
Ahora tenemos que compartir.
Claro, claro. Oye, que nos cuenten de qué son sus empresas.
Venga,
rápidamente.
Sí. Venga, contarnos. A ver, ¿quién empieza?
A ver, ¿a qué te dedicas exactamente, Gabriela?
Bueno, pues yo soy abogada y bueno, pues mi trabajo es solucionar problemas, básicamente.
¿Pero especializada en?
En familia y en derecho penal.
¡Hala, qué guay!
Sí, mucho, mucho más derecho de familia que penal, pero bueno, suelo intercalar uno con otro.
Gabriela,
y así,
en este país hay muchos divorcios, ¿verdad?
Bastantes más de los que me gustaría, sí.
Es que yo, los de mi edad, ¿vale? De los jóvenes como yo, se están divorciando un montón alrededor mío.
Sí, sí.
Así que...
Sí, y luego de eso, luego del divorcio vienen pues, segundas y segundos, terceros y cuartos procedimientos porque la gente no se comunica. Y como no se comunican, pues...
Hay problemas.
Claro. Pero bueno.
Oye, está muy bien que golpeéis en la mesa, porque sé que sí. Sois impetuosos, pero se oye.
Se oye, es se mejor oye. Que no lo hagáis.
Perdón, Ricardo, perdón, he sido yo.
No, no, Ricardo está tocando el tambor. No, Antonio, estás tocando el tambor, tío.
Sí, a ver, Antonio, ¿qué hacéis en Ventasoft?
Pues en Ventasoft hacemos algo parecido a lo que hace Gabriela, pero en lugar de arreglar matrimonios, nosotros arreglamos relaciones entre empresas y clientes.
Anda. Qué bonito.
Sí, sí, sí. Que tampoco se entiende en la mayoría de las veces, hay muchos divorcios, hay gente que compra en muchos sitios, y nosotros lo que intentamos es que las empresas con las que trabajamos, pues oye, que tenga sus clientes y que la gente vaya a comprar más veces, cada vez más gastándose más dinero. O sea, somos los que engañamos a los clientes.
O sea, es una empresa de fidelización de clientes.
Sí. Ajá. Más que de fidelización, aplicamos tecnología para incrementar la fidelización de clientes hacia empresas.
Qué interesante, oye, esta gente que has traído hoy, Ángel, ahora que no me oyen.
Es que han venido acompañados.
Bueno. ¿Y Ricardo, qué hacéis en Nomon?
Pues a ver cómo lo cuento, porque parece que hacemos algo útil.
Inténtalo. Elevator pitch. Tú eres un emprendedor, ¿no? Venga, elevator pitch.
Sí, no, a ver, en Nomon nos dedicamos al análisis de datos. Ahora se mete esto un poco en el saco del Big Data, ¿no? Que mola más. Análisis de datos orientado principalmente al sector transporte. Y dentro de las cosas que hacemos, tenemos una empresa filial que es Kineo. No sé si me escucha.
Sí, dirígete al micro, no gires la cabeza.
Vale.
Si ves haciendo gestos aquí es que estamos locos. Tú sí.
Básicamente, Por contarlo muy rápido, lo que nosotros hacemos desde Kineo es analizar una variedad de fuentes de datos, de trazas geolocalizadas que dejamos en nuestra vida diaria con el teléfono móvil, con la tarjeta de crédito, con la tarjeta inteligente de transporte, etcétera, etcétera. Intentamos reconstruir a partir de ahí cómo se mueve la gente, qué hace, dónde está, por qué se mueve de un sitio a otro, y después vendemos esa información a empresas de transporte que quieren estudiar la demanda de un corredor, a centros comerciales que quieren saber cuánta gente pasa por allí, o a operadores turísticos que quieren saber cuánta gente visita un punto de la ciudad, ¿no?
A eso mí todo es, eso así, me da mucho miedo.
Pero un poco a gran hermano.
A mí me gusta,
¿no?
Me parece interesante.
¿Pero a ti te gusta en serio?
Yo me encantaría que hicieran un perfil mío, sí. Y cada vez que fuera a un sitio, sé lo que te gusta, sé lo que estás pensando y tal. Pues venga,
contigo
tira para adelante.
Me iban a flipar.
Es más básico de lo que parece, ¿no?
No llega a ser íntimo,
el comportamiento humano, y al final, digamos, se trata de hacer, es verdad, ¿no? Hipótesis sobre el comportamiento humano, pero al final decimos dónde está la gente, intentas inferir qué hace, porque eso ya es mucho, ¿no? Es decir, que no llegamos...
Decía uno de los fundadores de Google, que no sé si es una anécdota real, pero yo la he escuchado, es: sé lo que estáis haciendo y casi sabemos lo que estás pensando. ¿Llegaremos a eso?
Qué miedo, por Dios.
Espero que no. A lo segundo, no. En lo primero, por supuesto, ya eso ya lo sabemos, ¿no? Ya estamos en eso.
Bueno, María ha contado su historia, que me ha apasionado. ¿Cómo os hicisteis emprendedores vosotros? Podéis decir por obligación, o me echaron, bueno, lo que os pasó. ¿Cómo os hiciste, Gabriela?
Por obligación.
No,
pues en el caso de un abogado, yo creo que pues, es una profesión que va encaminada a eso, obligatoriamente. Y después de 7 años, 8, en un despacho, pues decidí montármelo por mi cuenta. Así que nada, pues yo creo que forma parte también de la profesión como tal. Estar un tiempito en un despacho donde aprendes, adquieres todo el conocimiento, confías en ti mismo y un día cualquiera pues ya decides hacerlo tú y pasártelo en grande.
Antonio, Ricardo.
Pues yo fue un poco por...
No pasa nada, toca el tambor las
sí,
veces
¿no?
que quieras.
Para saber que estábamos aquí, ¿no?
Venga, tú dale.
Pues al final llevas unos años trabajando, empiezas a trabajar en grandes empresas y te das cuenta de las cosas que no harías, ¿no? Y dices, ¿cuál es la mejor manera de estar en un sitio donde no haría lo que me están haciendo? Y al final dices, bueno, pues creas tu propia empresa. Y a partir de ahí, bueno, pues creas la empresa y empiezas a hacer las mismas cosas mal que viste que te hacían a ti, o sea, lo sigues haciendo, pero bueno, como la has creado tú, no te pueden cuestionar. Vas arrastrando los problemas. Pero un poco sobre todo por eso, ¿no? Por intentar hacer las cosas de otra manera distinta, que no mejor, a como se hacían en las empresas que has estado, ¿no? Y ese fue un poco el motivo.
¿Y Ricardo?
¿Tú?
Sí, yo es parecido, yo creo, ¿eh? Yo a los 15 años no estaba pensando en
eso. Es que María es muy
precoz. Es que eso iba a decir, María, que es la única que imaginaba.
Yo creo a los 30, o sea, que yo tenía algo que ver con la crisis de los 30, y eso es algo un poco parecido, yo creo, a lo que contaba Antonio, ¿no? Yo hacía cosas que me gustaban en otras empresas por cuenta ajena, y en un momento dado con el que es ahora mi socio, Manuel, que somos amigos ya desde hace muchos años.
Hola, Manuel, pues, te saludamos.
Hola, Manuel. Aquí. Pues empezamos a pensar, oye, estas cosas, igual nosotros cambiaríamos alguna cosa, las haríamos de manera distinta, ¿no? Y no las hacemos necesariamente mejor, pero las hacemos como queremos y con la gente que queremos, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, el valor añadido para mí de emprender, ¿no?
Vamos a abrir el diálogo para que hable también María. Venga, María, ¿qué cualidades humanas tiene que tener un emprendedor? Según tu criterio.
Según mi criterio. Pues tiene que tener muchísima inteligencia emocional. Muchísima. Entonces tiene que conocerse a sí mismo, tiene que tener autocontrol, tiene que estar motivado, saber lo que piensan los demás y saber influir en los demás para poder conseguir llevar adelante el proyecto.
Madre mía, qué difícil.
Los políticos abstenerse. ¿Cuál es vuestra opinión, chicos?
Gabriela.
Me ha dejado sin palabras.
A ti y a todos.
No, entusiasmo. Yo creo que realmente es lo que te hace falta y lo que hay que repetirse todas las mañanas, ¿no? Levántate, inténtalo. Si te equivocas, no pasa nada. Es decir, es este el.
Resiliencia.
Muy constante. Eso es. Y mucha constancia, porque te vas a caer mucho. Entonces lo importante es levantarte.
Nuestros oyentes no, van a seguir
levantando. Nosotros seis no, nunca nos ha pasado, pero vosotros sí. No, es broma. Y pues eso, mucha constancia, entusiasmo y ya está.
Ricardo, Antonio, Ricardo, vosotros, venga.
Pues no sé, bueno, yo creo que con la mitad de lo que se ha dicho ya va bien un emprendedor. Quiero decir, no, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decías las dos, ¿no? Yo creo que tienes que sentirte implicado en tu proyecto, transmitir ese entusiasmo y luego paciencia e inteligencia emocional. Pero eso yo creo que casi para cualquier cosa en la vida, ¿no? Para emprender más quizá, pero para tener éxito en cualquier cosa casi, ¿no?
Así es.
Y aparte de todo lo que has dicho, que estoy totalmente de
añade
acuerdo,
algo más, sí.
Yo creo que es ser consciente de que las vas a pasar canutas. Sí, porque esto es como una travesía.
¿Uno es consciente de eso, de verdad, Antonio?
No te queda otra. No te queda otra.
Cuando uno empieza un negocio y dices, las voy a pasar jodidas.
Es que o empiezas así o desde luego te equivocas, ¿eh? Como pienses que montas una empresa y que te vas a hacer de oro en 2 segundos, que vas a pegar el petardazo
a ti
y
no
que
te
vas.
No, a mí no,
por desgracia no. Pero ser consciente de esto, que es una carrera de fondo, que vas a tener días muy buenos, muchísimos muy malos, y bueno, pues aguantar lo bueno y lo malo, ¿eh?
Sí,
aquí no se pide la palabra, se habla.
Al hilo de esto, ¿no? Preguntabas antes si era un buen momento para emprender en España o algo así, ¿no? Yo creo que la pregunta es si es un buen momento para emprender en tu vida, ¿no? Yo creo que aparte de todo esto, te tiene que cuadrar. Quiero decir, tienes que tener unas circunstancias vitales en el momento en que emprendes que te permitan no agobiarte a las 2 semanas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que añadiría, ¿no? Que
en
el momento te cuadre y que tú estés a gusto con
me gusta que hayas abierto ese
melón. Riesgo, ¿no?
Tiene que cuadrar con tu vida, y yo estoy de acuerdo, yo soy emprendedor como vosotros. Pero hay gente que se está tirando el emprendimiento porque no ve otra salida. ¿Vale? Sí. Y yo estoy.
Bueno, te cuadra con tu vida, no tienes más salidas, quiero decir.
¿Tú crees que eso cuadra para emprender? ¿Que es la mejor opción para emprender con algo?
Es que si es la única, es la mejor, ¿no? Claro.
¿Qué opináis los demás?
Pues yo creo que ahora mismo hay una relación inequívoca con emprendimiento y tecnología. Y eso no tiene por qué ser. Tú puedes emprender una tienda de zapatos, una peluquería o cualquier cosa.
Sí, sí.
Entonces no hace falta que seas, un genio matemático para poder emprender y que se te ocurra la idea del millón, entonces pongas Facebook y te hagas en 10 años fantástico.
Si me permites la apreciación, tendrá muchas más probabilidades de éxito un frutero que uno de un startup.
O no,
claro,
o
pero,
no.
Pero
no.
Es que hay negocios que son baratos de poner,
claro.
Y que a los que puede acceder alguien que se conozca lo suficiente como para saber qué es lo que le gusta hacer.
Claro.
Entonces, en ese caso, repetirá eso que le gusta hacer infinitas veces con una calidad altísima y le llegarán los clientes. Entonces, si enfocamos el emprendimiento desde ese punto de vista, siempre es un buen momento y siempre todo está lleno de oportunidades. Ahora, si a cualquiera tiene que ocurrirse la idea del millón o los miles de millones de euros, llamamos más fastidiados.
Yo me refería más a, me han despedido, no sé qué hacer con mi vida, no encuentro trabajo, tengo 50 años, por poner un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Y es que si no emprendo es que nadie me va a contratar. Y se ponen a emprender sin a lo mejor tener una idea clara. No sé si es una sensación.
Pues entonces el problema es la idea clara, no el emprender.
Vale. Claro. Perfecto.
Gabriela siente también, mírala.
Pues no sintáis, opinad.
Habla,
que esta es la radio.
Sí. yo creo que sí que es buen momento cuando, cuando notes la incomodidad, ¿no? Llega un momento de tu vida en el que ya no estás conforme o con ese trabajo que tienes o con seguir echando currículums todos los días sin obtener, no sé, bueno, pues alguna respuesta. Entonces yo creo que en cuanto nace esa incomodidad y tienes una idea clara o haces algo bien, todos hacemos algo bien. Realmente lo que tenemos es, por eso lo de la inteligencia emocional es fundamental, porque de esa forma es mucho más sencillo encontrar ese don, ¿no? Esa cosa, eso que haces muy bien y que disfrutas y en donde el tiempo no importa, eso es lo importante, conseguir esto y decir, voy a por ello. Es muy, muy difícil que te salga mal. Entonces, si a ti te gusta pintar cerámica o si te gusta hacer muñecos de peluche, te va a ir bien. Te va a ir bien, no a lo mejor como una startup de millones de dólares y tecnología, pero vas a ser feliz y vas a conseguir mucho mucho con ello.
Me gusta la palabra de sentir la incomodidad, porque a ti te pasó algo parecido, ¿no, Antonio? Tú sentías que no encajabas en el sitio.
Sí, al final es una cuestión de eso, de cada día que te levantas para ir a trabajar, si ves que te va costando, sí. Pues es un momento de cambio, ¿no? Y como todo cambio conlleva cosas buenas, cosas malas, conlleva pues enfrentarte a retos, y eso es lo que hace un emprendedor todos los días, ¿no? Enfrentarse a un reto que puede ser pagar unas nóminas, que puede ser el conseguir clientes nuevos, el no perder a los clientes que tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay que ser muy muy consciente de todo este tipo de cosas para tirarte a la piscina, ¿no? Y otra cosa que sí que se ha comentado y yo creo que es muy importante es lo que te rodea, ¿no? El entorno. Si el entorno es favorable a ese emprendimiento, porque al final esto es como, ¿no?, la soledad del emprendedor, ¿no? Al final estás solo en tu compañía, te buscas un montón de enemigos porque subes el sueldo a alguien y otro ya se rebota, entonces pierdes muchos amigos y ahí en esa soledad necesitas a alguien que te ayude, ¿no? Y o encuentras ese apoyo en casa o en los amigos más cercanos o desde luego estás jorobado.
Bueno. Oye, mi hija dice que quiere montar su negocio. Ella tiene 14 años, ¿vale?
Se debe María, muy bien.
Mi hija es como tú, María. Sí. Bueno, pasa que el papi tiene algo que ver. ¿Se debe enseñar el emprendimiento desde la escuela? ¿Qué opináis?
Totalmente. Igual que hay que enseñar creatividad, hay que enseñar habilidades emocionales, de inteligencia emocional. La pena es que no se potencia mucho esto, ¿no? Parece que si eres emocionalmente inteligente, eso no es igual que si eres listo con los números, ¿no? Yo creo que al final cada uno tiene un tipo de inteligencia más desarrollado que otro y desde pequeñito.
¿Y cómo metemos esto en la escuela? ¿Es matemáticas, lengua y emprendimiento?
No, a mí me resulta muy fácil, que es hacer pensar a la gente que pueden ser independientes de otros.
Sí.
Yo creo que cuando se está orientado a trabajar por cuenta ajena es que piensas que no te puedes buscar las castañas esas con tus propios medios.
Toma castaña.
Entonces, que estás supeditado a depender de otras personas. En algún momento piensas eso, aunque sea un momento cuando eliges la carrera que estudiar o eliges lo que estudiar, aunque seas con 16 años. Pero sí, en ese momento tan temprano en el que es un subconsciente, que no lo tienes ni que verbalizar, puedes pensar, no, pues yo a lo mejor, pues mira, pues puedo ir yo por mi cuenta y no pasa nada, nadie se va a morir ni va a ser una catástrofe.
Sí,
pues
es una opción más, es una opción más.
Como cualquier otra.
Claro.
Y precisamente las culturas que son, o sea, que emprenden más en el sentido de que son más independientes y el comercio va más adelante simplemente porque es una opción más, no es la opción catastrófica y la otra es la opción buena,
claro,
de la colocación.
Claro. Bueno, tendríamos la tercera del funcionariado, que aquí en España se lleva mucho.
Bueno, mi padre me dijo, oye, hijo, no, déjate de tonterías y sé funcionario.
Sé funcionario, tienes un sueldo estable, desayunas.
Y yo por llevar, al contrario, a mi padre monta 9 empresas. Pero no es porque yo quisiera hacerlo, es por joder a mi padre. No, papá, te quiero.
Te queremos, papá.
¿Qué opináis de esto de la escuela? A ver, Gabriela y Ricardo.
Sí, se debe enseñar. Pero además de la escuela, que bueno, eso es un camino largo. Creo que la educación todavía le falta mucho, pero creo que podríamos empezar en casa. Yo creo que es fundamental. Tú a tu hija, cuando te dice que quiere montar un negocio, seguramente le dirás adelante. Es decir, ya no le dirás...
Así es.
ponte a positar y búscate un trabajo de 9 a 5. Decente.
Sí, no seas emprendedor, búscate un trabajo decente.
No te arriesgues. Es decir, eso yo creo que es fundamental. Y irá cambiando. Yo creo que, de hecho, está sucediendo ya. Estas nuevas generaciones que, bueno, yo tengo 35, pero es que las de 20 y algo, ya lo notas, que son muchísimo más activos. Ven que hay una crisis que le hace que sea más difícil colocarse en un trabajo por cuenta ajena y ya desde más jóvenes están pensándolo. Pues siempre habrá alguno que no, que está todavía creyendo en que va, o bueno, ojalá, pues sí.
Ojo porque... que las estadísticas que dicen que muchos de los jóvenes quieren ser funcionarios, ¿eh?
Sí, exacto. No niego que haya un número grande que aún quiere ser funcionario y que quiere trabajar por cuenta ajena. Bueno, pues también
más que
son...
trabajar por cuenta ajena, un trabajo seguro.
O un trabajo seguro, eso es. Pero creo que cada vez son más. O sea, creo que ya
somos
va,
más los emprendedores.
Somos más. Claro. Porque
como pues, Ricardo, ha venido con gripe y contagia al emprendimiento.
Y ahora mismo estamos todos contagiados de su emprendimiento y de su gripe y su bacteria y lo vivimos sí, con pasión.
Pero salís del estudio y dices, coño, voy a montar otra empresa.
Claro, claro.
Achus.
Pero bueno, que yo creo que en casa se puede empezar. Yo creo que cada vez somos más. Y bueno, también por obligación a muchos pues les ha tocado emprender, este señor de 50 años que se queda pues en el paro, o yo que ya no quería pues trabajar más en un despacho 7 años en un horario donde ya has tocado no techo, pero creo que ya somos, es decir, nosotros en nuestra generación ya somos muchos, pero creo que las que vienen pues nos van a superar luego con la tecnología también va a ser casi obligatorio, ¿no? En estos sectores es mucho más sencillo.
Pero permitidme la apreciación también. Tampoco es sostenible que todo el mundo emprenda.
No,
exacto. Claro, hacen falta también los trabajadores por cuenta ajena y el funcionario para que manejen el Estado.
Claro, y quizá es positivo esa idea de que se eduque en el emprendimiento para que cuando dependas de alguien también te pongas en el lugar del otro, ¿no? Sí. Puede ser positivo en ese caso, pero no porque todo tengamos que emprender, ¿no, Ricardo?
Sí,
no, yo no sé por qué contraponéis aquí lo del emprendimiento y el funcionariado. Para mí es mi plan B, ¿sabes? Si me va mal el emprendimiento, es decir, lo que está mal son las medias tintas, ni una cosa ni la otra. No, es broma, pero lo de la escuela, a ver, yo creo que más que enseñar emprendimiento, quizás se trata de determinadas competencias que nos enseñan hoy en la escuela y que son necesarias para emprender, de comunicación, de trabajo en equipo, de digamos, liderar o articular un proyecto.
Responsabilidad.
Y luego, efectivamente, no se trata de que todo el mundo emprenda. Son competencias que son útiles para emprender y son útiles para otras cosas. Y yo sí creo que hay carencias, a lo mejor, en el sistema educativo en ese sentido, pero no necesariamente porque haya que incluir una asignatura de emprendimiento, ¿no?
Aquí todo el mundo a emprender y si no, fuera.
Luego tampoco el otro aspecto de la percepción social, que yo creo que eso sí que está cambiando, ¿no? La gente más joven, yo, familiares o conocidos de 10, 15, 20 años menos que yo, sí que ves que perciben de otra manera, ¿no? Lo de establecerse, claro, por cuenta propia, emprender un negocio, hay menos miedo, se ve como una cosa más natural, ¿no? Entonces,
además,
ayuda también.
Es que es lo que dice Ricardo, que no tiene que ser una cosa u otra, puede ser discontinuo. Puedes
no
trabajar
no os deis la razón los unos a los otros,
sí,
que discutáis,
¿no?
¿Eh?
Pero si es
un poco. Yo
mucho caso.
Y Ricardo está de acuerdo, y también, coño, un poquito medita la audiencia.
Oye, pero de todas formas, lo que sí que cada vez se ve también más modelos híbridos en los cuales hay gente que trabaja por cuenta ajena y luego tiene su espacio para emprender, ¿no? Con el caso de Google. Un 10% me parece que tienen de tiempo para pensar en sus propios proyectos y si salen adelante es la propia Google la que le dice, oye, te financio y salimos adelante con el proyecto.
La palabrota se llama intraemprendimiento.
Claro, entonces yo creo que ese tipo de modelo también se puede utilizar y de hecho se debería potenciar.
Hay algunas empresas aquí en España que ya están apostando por el intraemprendimiento y está muy interesante.
Es un modelo chulo.
Oye, para los digitales, a ver, ¿se puede emprender en el mundo digital sin pasta? ¿O se necesitan inversores? Venga, mojaros.
Uy, qué silencio.
¿Qué cara han puesto? Como diciendo, ¿y ahora qué digo?
Se puede emprender sin pasta, ¿no? Claro. Sí, nosotros emprendimos sin pasta. Es decir, somos un
¿tú ejemplo. Emprendiste sin pasta?
Bueno, sin pasta. No quiero decir que hay otras maneras de conseguir la pasta aparte de los inversores. Los inversores es una vía de financiación más, pero no es la única.
Bueno,
¿no?
¿Y crecer? ¿Se puede sin inversores?
Crecer, yo creo que depende a qué velocidad y cuál sea tu modelo de crecimiento, ¿no? Hay empresas que pueden decidir crecer más despacio, de una manera, este palabra, ¿no?, tan cursi, de una manera más orgánica, y ahí puedes crecer sin inversores. Y para ser Facebook probablemente no puedes crecer de esa manera exponencial sin inversores, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco de tu modelo de crecimiento, pero se pueden hacer las dos cosas, creo
Ricardo
yo.
Ricardo y María, venga, mojaros.
Pues yo creo que siempre lo mejor es financiarse a los clientes, aunque es verdad que puede que en etapas previas, hasta que puedas llegar a ofrecer un buen producto, servicio, ser capilares, un montón de cosas, sí que necesitas inversión previa. Depende del modelo. Ya te digo, no todo emprendimiento es querer hacer una startup que valga 100 millones de euros en 3 años. Entonces, para una peluquería, ya te digo que con poco...
No, pero yo he preguntado en el mundo digital.
Fondo de caja que tengas...
Yo he preguntado en el mundo
pues,
digital.
Si haces páginas web, y eres un informático para hacer páginas web o hacer ser community manager, no te hace falta una gran inversión.
Antonio, ¿vas a discrepar o vas a dar la razón a tus compis?
Al final depende, yo creo que es una opción muy, muy personal, depende del tipo de empresa que vayas a montar, depende del negocio digital, porque claro, el digital te abre el mundo, el maravilloso mundo mundial. Quiero decir que ya estás en todos los sitios. Entonces, ahí depende un poco de... Ya hay fórmulas, ¿no? El crowdsourcing, para que incluso haya gente que te pueda dar microaportaciones. Puedes hacer, bueno, distintos modelos de negocio que no necesites una financiación de un inversor muy, 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 muy grande, ¿no? Y luego, si tiene mucha pasta, pues te autoinviertes y ya está. Y no necesitas a nadie.
A mí me va a tocar la lotería este año. Lo he dicho.
Como a todos.
No. Te lo digo de verdad. Os lo digo para que lo tengáis en
vamos
cuenta.
Vamos a pensar, chicos, que seguro que sí es así. Un oyente tiene una idea. Una persona que nos está escuchando ahora tiene una idea. ¿Qué consejos le dais para que haga su sueño realidad? ¿Qué camino debe recorrer? Mira, Ricardo, ya se ha lanzado, ya, tío. Estás metido
voy
ya.
Voy a dar un consejo.
Te ha subido.
Que no hagan ni caso a los consejos que da la gente por la radio en los programas de emprendedores.
Menos los de este programa, Ricardo.
No, que es en serio, sí, un poco, que balanceen un poco, que, digamos, escuchar los consejos de los demás, pero pensar o tener también tu propia idea. Yo creo que no escuchar a nadie es malo, escuchar todo lo que te dicen cuando montas tu empresa es igual de malo, porque no harías nada.
Gabriela, ¿qué consejos? Sí.
Pensarlo muy bien. Puedes recibir dos consejos, generalmente. Uno que te dice no, te va a ir fatal, ya verás. Y luego el otro que te dice, sí, no pasa nada, va. Y entonces, al final, te quedas, pues, no, bueno, pues unos cogen pues el no, otros el sí, pero creo que hay que darle muchas vueltas a la idea y analizar tu situación personal para evitar que, bueno, pues el emprender te suponga un daño que a lo mejor pues sea muy difícil de reparar. Entonces, pues, pensarlo 2-3 veces y si... la incomodidad de tu circunstancia y tu situación actual continúa, pues adelante.
María, venga, Antonio.
Yo el único consejo sería que lo hable con mucha gente, que lo valore, que mire por todos los sitios, que busque información y si después de todo eso sigue teniendo ganas, que tire para adelante.
María.
Pues yo diría que lo divida en trocitos que se puedan hacer, por ejemplo. Si quieres tener 3 hijos, un coche y un chalet, de un día para otro sabes que no lo vas a conseguir. Sabes que tienes que primero conseguir una pareja, normalmente.
Los 3 hijos a la vez es difícil.
Sí, embarazarte de uno en uno, a veces te tocan 2, ¿no? Pero tienes un trayecto para llegar a conseguir aquello que quieres. Pues lo mismo, que vayan dividiendo su proyecto en trocitos que sean masticables y que vaya probando. El 1 funciona, el 2 funciona, el 3 funciona, pues hasta donde llegue.
Es el mío. Cuelga. Que es un pesado. Seguro.
Ay, Dios mío. Bueno. Nos queda Antonio.
Antonio ya lo ha dicho.
Ah, ya lo ha dicho.
Consejo,
sí. He pasado desapercibido.
¿Dónde estaba yo en ese momento? Es que bueno, nos hemos ido de tiempo, Ángel.
Sí, nos hemos ido de tiempo.
¿Qué hacemos?
Si os forráis, ¿volveréis al programa?
Por supuesto.
Totalmente.
¿Sí?
Pero forraos, ¿eh? Estáis forraos y volveréis a este programa. ¿No?
Mira,
de hecho, ya no estamos.
Y
hemos venido todos.
Bueno, pues tenemos que despedir a sus invitados.
Sí, muchísimas gracias, María Gutiérrez, directora de operaciones de Citybox. Que vaya genial y que sigas montando con tanto ánimo empresas y todo lo que haga falta.
Pues muchas gracias.
Y gracias también por haber venido, Gabriela Martín, abogado. Gracias.
Gracias.
Y bueno, los dos chicos de hoy, Antonio Tena, director general y cofundador de Pentasoft, gracias.
Muchas gracias.
Y Ricardo Isugripe, Ricardo Herranz, CEO de Nomon.
Gracias.
Que vaya muy bien. Vale. Y Ángel,
que nos vamos de Navidades. Que nos vamos de Navidades. Me voy a llevar a los niños en las calles.
Bueno, tengo ya preparado.
¡Feliz Navidad! ¿Estarás aquí el próximo año?
Ha puesto cara de emprendimiento.
Sí, Juana. Lo mismo después de este programa te montas algo, yo qué sé, tío.
Te va a tocar, sí.
Ojalá, Juanda.
Bueno, que
Gema,
vaya muy bien.
Que vaya muy bien a nuestros Eso oyentes es. La Navidad mm-hmm. y que nos vemos después de Navidades.
Ya el año
que
viene.
Pueden descargarse todos los podcasts. Este le pueden oír todas las veces que quieran.
Todo lo que quieran.
En Asturias, en todos los sitios.
¿Vale? Decírselo a sus amigos, todo lo que quieran, todo lo que quieran.
Y que os esperamos aquí después de Navidades. Sed felices, por favor.
Pasadlo muy bien. Un beso.
Chao.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos. I'm a